Okay, it's 10:30.
Son las 10:30. Buenos días a todos. Mi nombre es Maggie Srad. Gracias por estar con nosotros. Pedimos una reunión, una sala mejor, y nos dieron una sala gigante hoy. Esta es la sesión de cumplimiento contractual que estuvimos haciendo en todas las reuniones de ICANN los miércoles a la mañana. Hay que hablar más fuerte. Ok. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte. Díganme si me pueden escuchar. Para la audiencia, esta sesión está en varios idiomas. Está disponible en varios idiomas, pero también en nuestro staff, que también habla mandarín y coreano. Tenemos personal del staff que habla mandarín y coreano si quieren hacer preguntas. Buenos días. Conmigo aquí en la audiencia del equipo de cumplimiento, a la derecha está Sumi Lee, el señor Migelski, Yeon Chang-wen y Roger Lim. El objetivo de nuestra sesión hoy es darle a la comunidad de ICANN un panorama general de los programas de cumplimiento, los registros, los registradores, medidas de cumplimiento y de desempeño. Esas son las cuatro funciones del cumplimiento. Desde la perspectiva de la actualización general, lo que nosotros queremos compartir con la audiencia hoy es que el cumplimiento tiene una presencia global en Singapur y en Turquía. Junto con Los Ángeles, Singapur y Turquía, cumplimos las actividades de cumplimientos en los tres centros centrales, y esto nos permite trabajar 6 días a la semana, a las 24 horas. Desde la última reunión de ICANN, hemos podido completar el RAA del año 2013 y el nuevo acuerdo, el plan de preparación para el acuerdo de registradores. Si ustedes entraron al sitio ICANN.org, van a ver que nosotros completamos todos los formularios web que permiten que la comunidad reporten los problemas percibidos de no cumplimiento al equipo de cumplimiento. También en el sitio web pusimos todos los plantillas de Learn More, de mayor aprendizaje, que se refieren en general a preguntas frecuentes. Hemos estandarizado y construido todas las plantillas de comunicación, de correspondencia, todo lo que tiene que ver con responder consistentemente y eficientemente a todo el globo respecto de todos los temas de cumplimiento. También hemos completado las cuestiones de cumplimiento para registros y registradores. El programa de auditoría que comunicamos hace un año es un programa de 3 años para fortalecer el acuerdo actual. El alcance del año 2 es el mismo del año 1 y va a ser el mismo del año 3. Para que nosotros podamos fortalecer el ambiente actual, el año 2 está ahora en la parte de remediación. Lo que esto significa es que la fase de auditoría ya se ha completado. Los registradores y registros que estaban en la muestra para este año 2 han presentado toda la documentación requerida y la información que se pidió. Ahora el equipo de cumplimiento ya completó la revisión de esta documentación, y lo que hemos hecho es iniciar los reportes a las partes contratadas para hacerles saber cuáles son las áreas que tienen que ser remediadas o para hacerles saber que han completado la auditoría para el año número 2. Ahora estamos en la parte de remediación. Todos me preguntaron sobre el nuevo RAA. El día 2 va a ser auditado. En lo que estamos trabajando ahora, como ven, en el último punto, es que el equipo de riesgo y auditoría está en un esfuerzo para completar el plan de auditoría, en donde se detallan cuáles son las disposiciones, las áreas que hay que tener en cuenta y cómo vamos a abordarlas. Y la reunión DICAN número 50, vamos a comunicar durante la sesión de difusión externa, les vamos a dar los detalles de no solamente de la auditoría de registro, sino también los vamos a actualizar sobre los resultados del programa del año 2. Pero quiero que quede claro que a medida que vamos generando este nuevo plan de auditoría, antes de lo que se lo presentemos a la comunidad, el equipo de cumplimiento va a realizar una sesión de difusión externa con las partes contratantes. Y este es un punto muy importante, porque cuando volvamos a la comunidad, a todo el mundo le quedará en claro qué es lo que vamos a hacer. Por eso vamos a recibir las aportaciones de las partes contratadas, vamos a recibir sus inquietudes, sus preguntas, y se las vamos a presentar a la comunidad para que todos estén en la misma sintonía. En la diapositiva anterior les mostré cómo el equipo de cumplimiento completó los esfuerzos para el año 2013 y también para el nuevo acuerdo de registradores. Esta diapositiva es importante. Yo sé que a veces ustedes dicen, bueno, ¿por qué ustedes hablan del volumen? Bueno, el volumen les puede contar una historia interesante. La historia en las visiones de la paz, las páginas de Learn More, desde que tuvimos más información. A ver, ¿cómo se traduce esto? Olvidémonos de los 20.000. Lo que esto significa es que queremos tratar de que la comunidad llegue a la página web del cumplimiento y que pueda saber cuál es el tema que se está tratando. Antes, lo que vimos es que algunas quejas se presentaban sin un entendimiento completo de qué, cómo y cuándo. Ahora hemos podido recibir las quejas más eficientemente porque la comunidad de ICANN está más informada a medida que va presentando esas quejas, o sea, para presentar esas quejas. Más abajo, sin disminuir la importancia, vemos también otra vista de la página web que monitoreamos. Si ustedes se acuerdan, cuando Fadi anunció hace un par de reuniones que íbamos a aumentar la transparencia y también que eso implicaba mejorar los informes y las métricas, la comunidad de ICANN a través de myicann.org tiene acceso a todas las métricas y a nivel estadístico para el cumplimiento. Estas son las métricas que nosotros utilizamos para ver las tendencias para reportarles a ustedes como comunidad. Tenemos métricas operativas y también tenemos métricas específicas para registros y registradores, pero nosotros las guardamos a esas para trabajar con las partes contratadas y abordar todos esos asuntos. Este es el cronograma para el programa de auditoría del año 2. Esto lo agregué aquí. Este es el proceso consistente que se utilizó para el año 1, también se va a utilizar en el año 2 y en el año 3. De nuevo, transparencia, consistencia. La próxima fase de la reunión número 50 de ICANN es reportar y publicar el informe del año 2. En la parte de abajo de la pantalla, quiero recordarles a todos en la audiencia aquí que nosotros seguimos el proceso continuamente. Es decir, que si ustedes son recién llegados y esta es la primera vez que escuchan al equipo de cumplimiento, el proceso que nosotros construimos en conjunto y empezamos a hacerlo en Dakar es un proceso que estamos usando continuamente. Nosotros seguimos mejorándolo de todos modos, pero el fundamento, las bases son las mismas. Nosotros tenemos lo que llamamos los pasos 1, 2, 3 y esto significa que esta es una oportunidad para que el departamento de cumplimiento trabaje con las partes contratadas en forma directa y que aborde cualquier tema de no cumplimiento, de incumplimiento. Tiene que ver con lo que ocurre entre las partes contratadas y el departamento de cumplimiento y nos da a nosotros la oportunidad de hablar de las inquietudes, de los problemas, porque no todas las quejas que nosotros recibimos es un incumplimiento contractual o un no cumplimiento. Nosotros permitimos que todo esto se vaya resolviendo. Si para la época de la tercera notificación esto no sucede, incluso dentro del plan de auditoría, hay una notificación de incumplimiento que se emite y se publica en el sitio web de ICANN. A través de esa notificación de incumplimiento, la comunidad tiene acceso a el nivel del cronograma y los esfuerzos que ocurren en 1, 2, 3. Y por eso la comunidad puede saber de esto. De nuevo, El 1, 2, 3 y el proceso de incumplimiento es el mismo dentro de la auditoría de todas las áreas en las que trabajamos. Esta diapositiva les da a ustedes una idea de cuál fue el alcance del año 2. La muestra del tamaño y de las partes impactadas en toda la comunidad de ICANN. Vamos a pasar ahora a lo que llamamos el tablero de control. Este tablero de control es otra forma de transparencia. Transparencia para la comunidad, no necesariamente sobre los volúmenes, sino que más bien tiene que ver con cómo trabajamos para mejorar continuamente el no cumplimiento y la forma en la que nosotros abordamos el cumplimiento. A la derecha tenemos todas las quejas recibidas y esto solamente refleja lo que ocurrió en noviembre a febrero. Todavía faltan algunos días para compilar los datos adicionales, pero esto se los vamos a reportar en nuestra actualización mensual. En los últimos 2 meses, desde la última reunión de ICANN, nosotros le hicimos saber a la comunidad cuáles fueron la cantidad de quejas recibidas por parte de las partes contratadas, pero si nos focalizamos en la primera, segunda y tercera notificación, nuestra meta, una vez que estabilizamos y continuamos nuestros esfuerzos y nuestro crecimiento dentro del nuevo acuerdo de registradores y la estabilización del año 13, nuestra meta última al estar en contacto con el nuevo equipo de cumplimiento es no llegar a una tercera notificación. Tenemos que abordar proactivamente algunas de las áreas que nos inquietan para poder eliminar algunas de estos reclamos. Esto les da a ustedes una vista completa del proceso de cumplimiento y cuáles son las métricas que tienen que ver con eso. Del lado izquierdo, nosotros le hacemos conocer a la comunidad cuál es el tiempo de respuesta de las partes contratadas y también del equipo de cumplimiento. Le voy a pasar ahora la palabra a Mike, quien va a compartir con ustedes las discusiones y aclaración del RA de 2013. Nosotros entendemos que la audiencia es bastante mezclada, por eso no se focaliza solamente a las partes contratadas. Vamos a hablar de los temas en lo que se relacionan a toda la comunidad de ICANN.
Thank you, Maggie.
Gracias, Maggie. Soy Owen Smigelski para la transcripción. Tenemos aquí una descomposición de la tendencia de reclamos globales para los registradores. Está basada en las diferentes regiones que identifica ICANN. Como podemos ver, cuál es la tendencia y en qué dirección va. Aquí vemos las cuestiones identificadas relacionadas con la divulgación requerida para ciertas áreas, donde hay ciertos tipos de reclamos que surgen más en unas áreas que en otras. Esto es información adicional que analiza las diferentes regiones y nos muestra el volumen de reclamos por registrador en cada región. Nuevamente utilizamos estos datos para verificar cuáles son las regiones específicas, los registradores, y vemos que hay un programa de divulgación en Asia-Pacífico para abordar algunos de los problemas que identificamos para la región de Asia-Pacífico. Aquí vemos nuestra tendencia de reclamos que estamos recibiendo con respecto. Abajo vemos en azul el recuento de registradores, después vemos la cantidad de reclamos en rojo y la línea negra, el total de registros de GTLD, y los datos muestran que hay una demora de 2 meses en cuanto al volumen de reclamos siguiendo todos los registros de GTLD total, y eso es lo que vamos a seguir monitoreando y pronosticando. Este es un resumen del tablero de registros que muestra todos los reclamos de registradores desde noviembre a febrero. Si consideramos los diferentes tipos de reclamos, los que están en mayúsculas son los que son para el RA de 2013, con la excepción del reclamo de un UDRP, que es una sigla, por eso están mayúsculas. Pero esto es una de reclamo que tuvimos anterior de 2009, de 2008. También es aplicable al RAA de 2013. Si vemos el tiempo de respuesta de los registros, es para todos los tipos de reclamos. Los tipos de reclamos con el proceso 1, 2, 3, tuvimos un plazo de 5 días hábiles para todos, excepto para juicio y precisión, estos son 15 días hábiles. El promedio de tiempo de respuesta de los registros a los registradores incluye todos esos reclamos. Por eso esa cifra es un poquito mayor, porque incluye este periodo de respuesta de 15 días. Este es el resumen de la actividad de cumplimiento de los registradores desde la reunión de Buenos Aires. La cantidad de registradores que recibieron violaciones, suspensiones o cancelaciones. Aquí parece que lo más importante fue la no provisión de notificaciones, las razones. Esto demuestra dónde está el volumen en cuanto a los diferentes tipos de reclamo. Si vemos la primera barra negativa de 4.000, nos muestra la cantidad de reclamos que se cerraron antes que se enviara la primera notificación al registrador. Hay una serie de validaciones por las que pasan los reclamos antes de ser enviados al registrador, donde el personal los revisa manualmente a ver si son reclamos inválidos o si se pide información adicional, ya sea no la proveyeron o fue insuficiente, y luego pasa a mostrar cuál es el volumen para esos reclamos. Algo que solicitó la comunidad y que ahora estamos brindando con la capacidad de todos los procesos, el sistema de procesos de reclamos, es la razón por la cual se cierran los reclamos. Esto refleja que una vez, algunos que se cierran antes que se notifique, hay diferentes razones por las cuales se cierra. Ven aquí algunas de las razones por las cuales se cerraron estos reclamos. Esto es información más general de las razones por las cuales se cerraron los reclamos en particular. Renovación de dominios. No voy a ir en detalle a esto porque va a estar disponible en ICANN.org. Esto es un detalle de por qué se cierran todos estos reclamos diferentes. Tenemos los reclamos aquí identificados. Algunos de los reclamos del RA 2013 son nuevos, entonces no tenemos tantas cifras para informar. Estos códigos de cierre van hasta julio, y en el RA de 2013 se integraron los reclamos hasta febrero. Ahora voy a pasar al RA 2013, el tipo de reclamos que corresponden a este RA. Estos son los reclamos que cumplimiento identificó del nuevo RA, y todos estos están ahora en nuestro proceso de reclamos, y hay formularios online para que el público presente estos reclamos a ICANN. Van a poder ver que esto identifica cada sección, y podríamos resaltar algunos que son interesantes para la comunidad. Uno de los grandes aspectos que tiene el RA 2013 es el programa de precisión, programa de especificación de precisión de JUIS, que requiere que la información se valide en cuanto a JUIS, ya sea si un dominio se registra o cuando se recibe un reclamo de JUIS. Debe ocurrir algo para que el registrador verifique o reverifique las direcciones de correo electrónico en el momento de registro, al igual que si hay un reclamo de imprecisión de juez, y si no hay una respuesta afirmativa de parte del titular del nombre de registro o del titular de la cuenta, el nombre debe suspenderse a menos que se pueda hacer una verificación manual. En ese caso no se va a suspender, pero usted debe hacer una verificación manual. El RA 2013 elimina los días hábiles o los días calendarios. Van a ser siempre días calendario. Pero se tiene que asignar un tiempo adicional para los fines de semana, feriados, etcétera. hay dos vías paralelas concurrentes para los registradores con respecto a los reclamos de juiz y precisión. Ahí arriba podemos ver, cuando se recibe el reclamo, el registrador debe verificar correo electrónico y dar pasos adicionales para investigar el reclamo y también para corregir la supuesta imprecisión. Uno de los caminos es buscar la respuesta afirmativa a la verificación del correo electrónico. El otro camino es qué cumplimiento busca, si se verifica y se actualiza el juiz, que el nombre de dueño ha sido suspendido si no hay respuesta, o si la verificación fue verificada correctamente y validada. Otro aspecto que requiere el RA 2013 es que los registradores para registros estrechos brinden información, aportes de juiz en ese formato y que eso coincida con los nuevos GTLDs. ICANN ha identificado varios problemas que tienen los registradores y estamos trabajando con los registradores para asegurarnos de que cumplan con los requerimientos para ese formato de juiz. Otro aspecto que deben hacer los registradores es brindar a ICANN información adicional mediante la especificación de información de registrador y también información por Internet, como por ejemplo la información del funcionario y la entidad madre. Otro agregado del ARA 2013 son requerimientos de información de abuso. Hay dos secciones, una para los organismos de cumplimiento de la ley y el otro es que los registradores deben responder dentro de 24 horas a un reclamo bien fundamentado y debe ser siete días a la semana. Debe haber información disponible con respecto a los organismos de cumplimiento de la ley. Hay otro aspecto en el que los registradores deben dar pasos para investigar un reclamo o cualquier reporte de abuso. No hay nada en el RA que indique que deba haber alguien de una jurisdicción local. Cualquier jurisdicción aplicable puede solicitarlo. Algunos registradores han declarado que requieren una orden de un tribunal antes de investigar un informe de abuso. Sin embargo, si están en una posición en la que deben indicar a ICANN específicamente qué norma o qué reglamento jurídico lo requiere, si no, debemos investigar ese informe de abuso y responder adecuadamente. El RA de 2013 cambia el plazo por el cual se deben mantener los datos. También hay requerimientos adicionales, sé que hay debates actualmente, por lo tanto no voy a hablar de eso ahora. Algo que hemos notado es un aumento de los inconvenientes con los registradores con respecto a los servicios de privacidad y servicios de proxy. Hay una diferencia, no son sinónimos. Los servicios de privacidad muestran el nombre del registrador real con cierta información de contacto del registratario, mientras que la información de proxy muestra las licencias, el nombre de dominio para el usuario beneficiario. Un servicio proxy debe ser una entidad diferente del registratario, no lo puede brindar por sí mismo. Ahora voy a pasar la palabra a Sunny para que dé una actualización del acuerdo de registros. Buenos días, soy Sumi Lee. Soy administradora de cumplimiento contractual, trabajo en el espacio de registros. Voy a darles un panorama general de lo que ocurrió desde la última reunión de ICANN en Durban. Esta es la primera reunión después de Durban en la que tenemos TLDs delegados. Es un momento muy interesante para todos nosotros. Vamos a pasar al alcance de cumplimiento. El alcance de lo que nosotros hacemos está relacionado con el acuerdo de registros y todas las políticas de consenso aplicables. Aquí vemos en esta diapositiva las diferentes áreas que monitorea cumplimiento de manera proactiva, al igual que los tipos de reclamos que podemos recibir. Esta es la línea de tiempo, un panorama de la línea de tiempo, el proceso ¿Y en qué momento estamos, en qué lugar estamos en ese proceso? Como podemos ver, en la fase de contratación hay una verificación o un control de cumplimiento. En ese momento se hace la transición a delegación. Una vez que los TLDs delegados, una vez que se delegan, se hace un proceso de divulgación externa. Y como podemos ver, en los otros, están los otros procesos: preregistros, reclamos, DRPs y los otros tipos de reclamos, de registros. Por supuesto, no podemos olvidarnos de los TLDs históricos. También se monitorean y se van a seguir recibiendo reclamos, los reclamos que ingresen. En esta diapositiva podemos ver los 40 tipos de reclamos, comenzando con custodia de datos, informes mensuales, y sigue toda la lista. Una cosa que se debe advertir: algunos de estos tipos de reclamos son internos. Eso quiere decir que nosotros los generamos. Por ejemplo, la custodia de datos es uno de estos casos. No recibimos reclamos del público sobre custodia de datos. Nosotros monitoreamos activamente este tipo de reclamos. Y tenemos el tipo de reclamos externos. Esos son los que recibimos a través de nuestro formulario web en la página de cumplimiento. Ahora quisiera pasar a las lecciones que hemos aprendido hasta ahora. Como ya todos saben, este es un nuevo territorio. Estas son algunas de las cosas que hemos encontrado que queremos compartir con la comunidad. Y una lección, una gran lección, es que ha habido alguna confusión sobre cuándo la responsabilidad o las obligaciones comienzan. Eso es, cuando el acuerdo de registro está en delegación, no cuando se registran los nombres de dominio. Estas son nuestras estadísticas sobre los reclamos que hemos recibido desde noviembre de 2013 hasta febrero de este año. Como podemos ver por el gráfico y también la lista de tipos de reclamo, porque todavía estamos en estadios iniciales, no tenemos violaciones o interrupciones o cancelaciones. Podemos ver el tiempo de respuesta a la izquierda y podemos ver que tenemos un total de 226 reclamos procesados. Y abajo vemos la cantidad de reclamos cerrados. Luego, una división de los tipos de reclamos que hemos manejado hasta ahora. Un desglose. Podemos ver que la parte de custodia de datos es mayor, 114 casos. Eso es debido a que desde la primera delegación en octubre de 2013. Un área en la que queríamos enfocarnos es los tipos de reclamos que hemos tenido hasta ahora y algunos de los requerimientos clave que queremos resaltar en el acceso a zona de archivo de zona, de especificación, pero los datos de zona de archivo deben especificarse como 00000, básicamente UTC. El URS. No hemos tenido ningún reclamo en esta categoría, pero queremos recordarles a todos cuáles son los requerimientos. El registro debe bloquear un nombre de dominio en disputa dentro de las 24 horas. Eso es algo importante que deben recordar. Si Estados Unidos, si el proveedor de URS presenta el reclamo ICANN, se debe pasar por el proceso 123. Pero en este caso es expedito 24 horas. Cada fase de nuestro proceso de 123 va a ser un periodo de 24 horas. Este ha sido un tema candente hasta ahora. Por lo tanto, queremos repasarlo. Los compromisos del interés público. Está en la especificación 11 del acuerdo base. Y no sé cuántos de los presentes estuvieron en las reuniones del directorio, pero los compromisos voluntarios y obligatorios son aplicables y se deben cumplir. Están dentro del acuerdo base o dentro del acuerdo de registros. No sé por qué se cambió la imagen. ¿Podríamos ir a la diapositiva 35? Es una dificultad técnica. Gracias. Volvemos a el segundo ítem. Nosotros realizamos una revisión preliminar del reclamo para asegurarnos de que se haya finalizado, que tenga un reclamo de no cumplimiento con al menos uno de los compromisos y que el informante esté en buena posición. Hacemos este control inicial. Una vez que esto se hace, el registro y el informante tienen 30 días para resolver el conflicto. Si no se resuelve, ICANN investiga o envía este caso al panel permanente. El panel permanente tiene 15 días para devolver una decisión a ICANN. El último elemento es importante porque si el informante prevalece, ICANN envía una notificación de violación. No vamos a pasar por nuestro proceso estándar de 555. Vamos a enviar una notificación de violación al operador y tendrá 30 días para resolverlo. Esos son algunos recursos adicionales. Las preguntas frecuentes. Gracias, Sumi y Owen. Esto concluye nuestra presentación. Ahora, como les dijimos al principio de esta sesión, van a tener mucho tiempo para hacer preguntas. Tenemos micrófonos y también tenemos servicios de interpretación en el personal y en las cabinas de interpretación.
From the Adobe room. Tenemos una pregunta del chat del señor Sip Metallitz. Y la pregunta es, ¿cómo se verifica manualmente la especificación de precisión de juicio de la RA de 2013? En otras palabras, si una registración no especificada no se cancela y en lugar de eso se verifica manualmente, verifica manualmente, ¿qué es lo que debe hacer el registrador y cuánto tiempo demora hacer esto? Habla Orlan Smigalski. Hay dos componentes a eso. Voy a hablar primero de los titulares de cuenta, es decir, el primer cliente que puede registrar dominios en representación de otros. No hay ningún tiempo límite definido en el RAA 2013, sin embargo, el registrador debe hacer esa verificación manual para el registratario o el titular del nombre del registro. Hay 15 días calendario y eso es todo. Si no hay verificación manual durante ese periodo, es decir, al final de esos 15 días corridos, ese dominio se debe suspender incluso si el registrador continúa haciendo verificaciones manuales. En cuanto a la definición de verificación manual, eso no es algo que esté definido en el contrato. Sin embargo, es algo a lo que cumplimiento va a tener en cuenta caso por caso. Y ha habido varios ejemplos que hemos dado, como cuando el cliente les da una copia de la licencia de conducir, eso verifica una identidad o una dirección. Por lo tanto, se debe considerar verificación manual. O si no, otro caso posible sería que el registrador mantenga en archivo datos de tarjeta de crédito y hay información de domicilios que queda guardada y eso podría ser verificado de ese modo. porque no habría una verificación automática y el registrador tendría que ser algo manual, y en ese caso estos no son ejemplos exhaustivos, sino que son simplemente ejemplos que se deben considerar si el registrador presenta esa información. Habla Mike Foliage. Tengo dos preguntas. Creo que hubo tres instancias de cumplimiento con los registradores en cuanto al nombre de lista de reserva. ¿Podría, por favor, hablar sobre los tipos de preguntas que se presentaron y si es que se cerraron? Habla Sam. ¿Esta es la diapositiva a la que usted se refiere? Sí. El SLT de nombres de reserva. En realidad, con esas quejas, esas quejas no eran específicas de nombres de reserva. Esencialmente son nombres reservados que aparecieron a través de ese foro en particular, porque hubo una persona que no lo había entendido. Habla Alan Greenberg. Soy del Comité Asesor de At-Large. Tengo algunas preguntas sobre la actualización, la aplicación del PIC. Ustedes usan el término en inglés in good standing. ¿Qué significa esto? Ustedes dicen que una queja se recibe si está en buenas condiciones, in good standing. ¿Esa es la definición? Responde el orador. Bueno, encontramos algunas personas que hicieron reportes sobre los abusos, y esa es una de las razones por las cuales nuestras quejas ahora se tratan en forma manual. Cuando hay un comportamiento abusivo, insultos raciales, y en algunas ocasiones hemos bloqueado a esas personas después de varias advertencias de que no podían presentar ese tipo de quejas y abusar el sistema y atacar a ICANN y a los registradores. Eso quiere decir in good standing, en buena posición. Es decir que hoy hay una persona a la que le sucedió todo el tiempo. Habla Alan Greenberg. No estaba diciendo que hay gente que no están en una buena posición, pero si lo vamos a utilizar, tenemos que tener una definición escrita, porque los parámetros pueden ser muy vagos. Hay que tener cuidado con eso. Habla Samyu. Creo que el procedimiento está definido. Voy a tratar de darle la redacción específica, pero eso está en los procedimientos. Habla Alan Greenberg. La pregunta es, como ustedes hacen referencia al panel permanente, estoy asumiendo que ustedes están hablando de disputas presentadas bajo el proceso de resolución de disputas. Ese proceso requiere que la queja muestre un daño material a causa de la violación. Entonces, ¿cuáles son los procesos que ustedes tienen para hacer cumplir los PICs si no se puede demostrar ese daño fundamental? Perdón, usted está preguntando si ¿qué pasa si no se demuestra ese daño? Habla Alan. El DRP requiero, y quizás tengo que verificarlo, que la queja muestre un daño fundamental para poder ser elegible para presentar una queja, es decir, un conflicto. ¿Cuáles son los procesos para el caso en que no se pueda demostrar ese daño fundamental? Un ejemplo sería que una organización de consumidores que no es un gobierno o que no daña ni al gobierno ni a sí mismo, sino que está tratando de proteger a la gente, podría ser un usuario individual que reconoce una declaración hecha dentro del PIC que simplemente es ignorada. ¿Cuáles son los procesos más allá del DRP para que esto se tenga en cuenta? Habla Sam. Nosotros hacemos la revisión preliminar y se la pasamos a los operadores de registro. No estoy muy segura si hay procesos adicionales o... Habla Alan Greenberg. Yo entiendo que bajo el DRP no se puede aprobar salvo que la queja haya demostrado un daño. Bueno, eso sería en caso por caso, habla Sam. No creo que lo podamos explicar en vacío. Tendremos que ver los detalles y ver si ese daño se puede explicar a partir de lo que presenta la persona que está haciendo la queja. Habla Alan. Si, es decir, si simplemente digo que no hay ningún daño material, no se puede presentar bajo el DRP, porque el DRP exige ese daño. Habla Maggie. Si usted se fija, la viñeta número 2, todavía nosotros no tenemos datos para hablar de esto con hechos. Lo que sabemos es que si tenemos un informe y CAN hace una revisión preliminar para asegurarse de que esté completo, entonces, si no hay un daño material, probablemente lo que haríamos es explicar de qué se trata esta queja, dónde se ve el problema. Tenemos que entender mejor qué estamos tratando de resolver para que podamos pasarlo al operador de registro y a el quien presenta el reporte para atravesar el proceso de los PIC DRP. Este es el informe que se presentó. Yo seguramente la audiencia escuchó antes en la presentación que en el próximo trimestre y durante ICANN 50 vamos a estar detallando un poco más qué significa auditar y cuál es el acuerdo de registradores, y vamos a tratar de hacer un piloto o una revisión proactiva de los PICs. En base a los TLDs que se delegaron, vamos a iniciar una revisión o una preauditoría simplemente para ver cómo se ve el entorno y qué estamos experimentando. No nos vamos a sentar a esperar qué va a pasar con el informe. Hola, soy Kathy Clement de la Unidad Constitutiva de Partes No Comerciales y quería decir gracias. Ustedes explicaron temas muy difíciles con mucha claridad y voy a circular las diapositivas estas porque han hecho un muy buen trabajo. ¿No me pueden escuchar? Esa queja no la recibí nunca. Esta es mi pregunta, bastante simple. ¿Cuántos nombres de dominio se han revocado, dado el problema de la validación o la verificación? Responde el orador. Nuestro proceso introdujo un poco de automatización y nosotros cerramos las quejas de juiz que fueron suspendidas y lo hacemos de modo automático. Pero no tenemos en nuestro sistema la capacidad de indicar por qué algo pasó o no pasó el proceso de verificación. Nosotros no tenemos visibilidad para ver qué sucede con los registradores en sus propios su propia registración de dominios. Eso es algo que más bien es aplicable a la precisión del juiz, a los estudios que tienen que ver con eso y al PDP vinculado también con esto. Creo que esto se va a incluir. Soy Máximo. Mi pregunta tiene que ver con el acceso a la zona de archivos. El acuerdo de registradores dice que los registros tienen que entrar en un acuerdo con cualquier usuario de Internet, pero como usuario de Internet, cuando yo me registro en el sitio con el objetivo de ir a verificar cómo funciona, veo un acuerdo que dice que hay que hacer clic y que se concluyó en representación del registro, pero el registro no dio el derecho de concluir ningún acuerdo en representación de nosotros. Pero esto lleva a un acuerdo entre las partes como los usuarios de Internet, cualquiera sea el usuario, y el sitio web, o bien ICANN. Esto no es vinculante legalmente y pueden hacer lo que quieran. La pregunta simple es si es posible agregar al procedimiento una capacidad de que el registro tenga acuerdos conclusivos finales. Es decir, que no sean simplemente hacer acuerdos para hacer clic entre las partes en lugar de acuerdos genéricos para cualquier registro. Que no podemos hacer, en realidad, hasta que tengamos una carta de un abogado o algo que no se los daremos. Gracias. Habla la oradora. Perdón que no puedo responder esta pregunta hoy, pero ¿podría por favor enviarnos esa pregunta por escrito? Y vamos a asegurarnos de enviarlos al equipo que verifica esa área y ellos le van a poder responder. Habla quien pregunta. Sí, la idea es, sí, sería una buena idea. Habla la oradora. Todas las ideas son buenas. Ahora, si se pueden implementar o si son obligatorias contractualmente, eso es algo diferente. Gracias por su pregunta y su recomendación. Pero si la puede enviar por escrito para que no nos falte ningún elemento de esta pregunta, se lo vamos a agradecer. La dirección es compliance@icann.org y se la vamos a mandar a las personas adecuadas para que la respondan. Son Steinhammer, The Right Side. Maggie, gracias por la presentación. Fue muy informativa. Tengo dos preguntas. La primera está relacionada con el proceso de auditoría, el plan que ustedes van a presentar y anunciar en la reunión de ICANN 50. Ustedes mencionaron que desde ese momento, desde ahora hasta ese momento, vamos a poder tener cierto feedback. Mi primera pregunta es, ¿Cuál va a ser la forma que van a tener esas sesiones de difusión externa? ¿Van a ser webinars? ¿Van a ser reuniones? ¿Qué formato van a tener? Y tengo luego una segunda pregunta. Habla Maggie. Gracias por su pregunta, Stanton. Vamos a seguir el mismo proceso que fuimos siguiendo cuando creamos este programa de 5 años. Lo que está haciendo Compliance, cumplimiento, es finalizar los detalles. Se lo vamos a enviar a todos los operadores de registro a través del equipo de participación de DNS. Les vamos a mandar una invitación. Anteriormente lo hacíamos mediante encuestas en las que la gente explicaba qué sesiones querían ir. Es una sesión cerrada con las partes contratadas únicamente. Por eso cuando nos focalizamos en el acuerdo de registradores, vamos a ir a los registros. Cuando es con registros, vamos a hablar solo con registradores. En lugar de una encuesta, lo que vamos a hacer ahora es enviar e informar a los operadores de registro cuáles son las sesiones a las que vamos a asistir para que puedan seguirnos. Va a tener la forma de un webinar de Adobe. Vamos a presentar el programa. Normalmente eso dura entre 10 y 15 minutos. Y después vamos a dejar unos 45 minutos para preguntas. Al final de la presentación siempre dejamos una dirección por email, que es la dirección de auditoría del Departamento de Cumplimiento, para que podamos recibir sus preguntas y responderlas antes de la reunión de ICANN número 50. En este momento estamos tratando de realizar esto porque la reunión va a ser en junio y vamos a tratar de hacerlo en mayo. Vamos a recibir las preguntas, clarificarlas y poder ayudar a la comunidad con un plan que sea sólido. Voy a hacer ahora otra pregunta. En cuanto al código de conducta o las quejas que ustedes recibieron para los registros, yo veo que hay 5 quejas relacionadas con el código de conducta, porque ese código de conducta tiene elementos muy específicos. ¿Podría, por favor, usted ser más específica en cuanto a las quejas que recibieron sobre ese código? Habla Stan. Bueno, estaba más bien relacionada a no recibir nada. Y ahí hay otra cosa que aprendimos al principio, que es saber cuándo la obligación empieza, y ese fue el tema más difícil. Durante la presentación, y pido disculpas, yo dije desde la última reunión en Durban, pero la última reunión fue en Buenos Aires, pido disculpas por eso. Soy Yongsen Wan, tenemos algunas preguntas de la sala del chat. Es de Steve Metallitz. Si se realiza con la consulta de información crítica de los registradores, ¿por qué 15 días se asignan en este proceso? Los registradores ya tienen esta información. ¿No debería ser más rápida la fecha límite? Habla Olan Smagelski. Acabo de dar un ejemplo ilustrativo, Steve, que no tiene la intención de hacer el método, pero le da al registrador el tiempo para seguir el procedimiento y contactar al titular del nombre si quiero. No es algo, no es un requisito que deba estar en los datos de tarjeta de crédito. Nosotros lo dejamos abierto a los registradores para que tengan todas las formas posibles que quieran de realizar esa función. Hay otra pregunta. ¿Ustedes están aplicando proactivamente la obligación en la especificación de privacidad del RA 2013 para postear los términos y las condiciones bajo las cuales esos servicios se ofrecen? ¿O ustedes están dependiendo de las quejas públicas? Si es esto último, ¿hay algún lugar centralizado donde estas publicaciones se compilen? ¿O el público tiene que seguir a cada registrador y a cada servicio de proxy asociado para poder ver las obligaciones si las obligaciones han sido satisfechas? Soy Owen de nuevo. Gracias, Steve. Eso es algo que está por fuera de la auditoría y del alcance. Sin embargo, a veces hay verificaciones de cumplimiento para ver si se cumple efectivamente, pero esto es algo que va a depender fundamentalmente de la comunidad y las presentaciones que nos hagan a nosotros y lo que nosotros encontremos en las direcciones de proxy y privacidad y en las quejas del juicio, por ejemplo. Pero en este momento no hay ningún plan de hacer una revisión de esto. En cuanto a las quejas públicas, si se trata de algo que resulta en un incumplimiento, va a ser publicado en ICANN.org. Sin embargo, hasta ese punto es una resolución informal y se va a mantener en confidencialidad. Soy Dick Kosnoxis de Punto Berlín. Eso responde en parte mi pregunta. Cuando hay un incumplimiento, entonces, no solamente de parte de ustedes, ahí se publica. Este es un tema de cumplimiento. En todos los otros casos de cumplimiento, no se va a publicar en el sitio web o es algo así. Veo que ese caso es el caso de la cadena de caracteres Donut o el eco.tld. No estoy muy seguro si eso se publicó o si fue el solicitante el que lo publicó o alguna otra parte.
Quisiera abordar su primera pregunta. Usted asiste a nuestra sesión de mañana sobre la incorporación de nuevos GTLDs, ¿verdad? Nuevos TLDs. Mañana vamos a explicar en profundidad el proceso y en qué momento y cómo agotamos la comunicación y la colaboración. Como usted escuchó ayer en la reunión del grupo de partes interesadas de registros, la colaboración está en la fase 1 a 3. Eso nos permite contarle, usted nos brinda respuestas, si no está satisfecho, tiene tres oportunidades. Solo esto es entre ICANN y la parte contratada. Si después de la tercera notificación podía ser una de dos cosas, el escenario simple, no recibimos ninguna respuesta o no hay colaboración para la tercera notificación, entonces otorgamos una violación, eso se publica en el sitio web, en ICANN.org, y se publica la cronología de la primera, segunda y tercera notificación que se emitieron, los correos electrónicos, la dirección de correo, los teléfonos, para que el público conozca las actividades que llevaron a esta notificación de violación. Pero antes de la violación no publicamos nada, ¿sí? Habla Magui. Por favor, venga mañana, vamos a explicar eso en más profundidad, porque en el proceso 1 a 3 también el primer paso es un correo electrónico, pero en la segunda notificación, como ya sabemos, el correo electrónico es abrumador para todos nosotros. Entonces, el equipo de cumplimiento, después de mandar la segunda notificación, espera 2 o 3 días e inicia una llamada a la parte contratada. Registro o registrador, el proceso es el mismo. Inicia una llamada telefónica para asegurarse que haya recibido la consulta, la notificación y para responder las preguntas que puedan surgir. En la tercera notificación, después de que se haya enviado el mail, faxeamos inmediatamente e iniciamos una llamada telefónica. Tratamos de agotar todas las comunicaciones posibles para alcanzar la parte contratada antes de emitir una violación. Hola, Mike Plage, para la transcripción. Pido disculpas si esta pregunta ya fue respondida anteriormente. ¿Podrían actualizarnos sobre dónde está ICANN en el RFPI para los panelistas de PIC? Sé que esto fue emitido. ¿Los paneles o los individuos ya fueron seleccionados? ¿O hay otra área de ICANN que va a responder esa pregunta? Responde Magui. Soy Roger. En base a lo que nosotros entendemos, el panel se va a decidir y se va a contratar antes de la reunión ICANN 50. Cuando dice panel, habla el micrófono, la persona del micrófono del público. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Es un grupo? Habla Magui. Este esfuerzo es dirigido por Krishna Papak, del equipo de participación de DNS. Nosotros contribuimos al proceso, pero no lo estamos liderando. Si quiere tener informaciones más detalladas, pregúntele a Krista. Gracias. Buen día, Maggie, Owen, toda esta gente maravillosa de cumplimiento. Ken Loren, presidente del grupo de partes interesadas. También estoy aquí en muchas sesiones porque me estoy ocupando de DNS, SEC, con respecto a su sistema de 1, 2, 3, etcétera. Desde el punto de vista de los registradores, y me siento muy cómodo hablando como presidente de los registradores, agradecemos que no empiecen a publicar a los registradores cada vez que tienen un reclamo. He escuchado muchas veces esta semana que hay grupos que quisieran decir que cumplimiento de ICANN es disfuncional, que no está haciendo su tarea, en base al hecho de que no están publicando los nombres y los detalles de cada reclamo que reciben. Y les puedo asegurar que si empezaran a hacer eso, nosotros, desde el punto de vista de los registradores, no estaríamos nada contentos. Para decirlo finamente, creo que la palabra sería furiosos. Y una vez que pasáramos por ese estadio de estar furiosos, empezaríamos a iniciar acciones legales por difamación, etcétera, etcétera. Porque un reclamo no es lo mismo que, no sé, no soy abogado, no es un delito. Puedo ser acusado de hacer algo, pero eso no significa que lo haya hecho. Y el hecho es que debe de ser un esfuerzo colaborativo. Estoy seguro de que si no lo resolvemos, entonces sí, tienen todo el derecho y tienen que actuar. Pero eso es para entender, que la gente entienda que esa expectativa sobre que el cumplimiento empiece a publicar todo, y eso no es aceptable. Para la transcripción, el personal de cumplimiento de ICANN es súper responsable la mayor parte del tiempo. Yo les mandé mail a las 4 de la mañana y me contestaron a las 8 y media esta mañana. Eso no está nada mal. Habla Maiwi. Gracias, Michele, por su comentario. Quisiera recordarles a todos en la audiencia que cuando el proceso de cumplimiento se creó, es cierto, creo que ya lo dije en la reunión de partes interesadas de registradores. Esta reunión de Singapur es el tercer aniversario en el que estoy en ICANN. Cuando aparecí por primera vez en ICANN hace 3 años en Singapur, nos dimos cuenta de cuáles eran los desafíos que teníamos y me comprometí con todos los grupos de partes interesadas en la comunidad de ICANN. Todos estaban ansiosos por ayudar al cumplimiento y les agradezco y les recordé a todos que la única ayuda que necesitábamos de cada grupo en la comunidad de ICANN era una clarificación de las expectativas. ¿De qué se trata este grupo de partes interesadas? ¿Cuáles son sus expectativas y cómo podemos trabajar conjuntamente? Esa es la mejor manera que podemos ayudar. Nos fuimos de esa reunión de Singapur. El grupo de cumplimiento, en base al feedback y a la colaboración que recibimos, preparamos un proceso preliminar. Circulamos el proceso en Dakar y en Costa Rica y obtuvimos retroalimentación de los diferentes grupos sobre cómo se iba a crear el proceso y cómo iba a funcionar. Michele, si hay un cambio al proceso y si hay una solicitud de cambiar el proceso, va a tener que circular con todos los grupos de partes interesadas. Tenemos que entender la razón y esto va a incluir a todos en este foro. No es un proceso que nosotros construimos en un silo, en un grupo estanco. Es un proceso que creamos para todos. Lo que quisiera resaltar para todos y recordar a todos, no todos los reclamos que recibimos son reclamos válidos. Queremos que se nos dé el beneficio de la duda para poder resolver problemas. Pero créanme, nos ocupamos de los temas. Ayer en la reunión del grupo de partes interesadas de registro, alguien dijo, nos delegaron dentro de las 8 horas después de la primera notificación. Y yo le dije, por favor, vaya al foro público y cuénteselo al mundo. Bueno, la razón por la que menciono es que vamos a hacer cumplir el contrato y como mínimo, como les dije a todas las partes contratadas, cuando reciban un correo electrónico de cumplimiento, respondan. Si no responden, vamos a llegar al siguiente nivel. Tengo registradores que se ponen furiosos cuando yo les doy una violación y me dicen, me arruinó la reputación. Quite esa violación. Yo le voy a decir, no, yo no le arruiné la reputación, usted se la arruinó a sí mismo. Tratamos de agotar todas las oportunidades para trabajar con ustedes y si había una violación de contrato, para resolverla. Y estamos aprendiendo, especialmente ahora, tenemos tantas cosas nuevas. Tenemos los contratos actuales, está el RA de 2013, hay un nuevo acuerdo de registros. Es una curva de aprendizaje y va a ser un ascenso acelerado para muchos de nosotros, incluyendo el cumplimiento. El proceso continúa. ¿Cómo está? Para el público, ¿quieren saber qué ocurre en el proceso de 1, 2, 3? Abran la notificación de violación. En la notificación de violación vamos a tratar de llenar esos vacíos. ¿De dónde está ese vacío? Al final de la notificación de violación, después de la explicación que les brindamos, van a encontrar una cronología. En la cronología tienen la fecha de cuándo salió la primera notificación, a qué dirección de correo y cuándo vencía. Les va a dar las fechas de cada paso que llevó a la violación. Hay mucha información que antes no estaba disponible. Esperamos que con esa cronología hayamos llenado ese vacío. Johnson One, tenemos una pregunta del chat. Steve Metallitz pregunta, ¿va a haber alguna oportunidad para las partes no contratadas para hacer un aporte en el programa de auditoría de nuevos GTLDs antes que se presente en ICANN 50? Dijeron que sus webinars están limitados a las partes contratadas. Gracias al personal de cumplimiento por este informe detallado. Magui, lo perdí en la audiencia. No puede hacer participación remota. No hemos contemplado eso. Pero quisiéramos alentarlo. Si tienen alguna idea o alguna preocupación, envíenos un correo electrónico a compliance.icann.org. Lo vamos a revisar y si se aplica al alcance y a las áreas y necesitamos aclaración, vamos a responderles. Pero una auditoría, nuevamente, si vemos la función de una auditoría, la función de la auditoría no está basada solamente en el contrato. Tenemos un experto muy calificado en riesgo. Revisamos, hacemos evaluación, análisis de riesgos y lo hacemos basados en lo que oímos. En cada reunión de ICANN escuchamos con mucha atención a todos y también creamos un programa de auditoría que refuerza y responde a las preocupaciones de la comunidad. Todos han estado muy preocupados, ha sido un tema candente en el PIC. No vamos a esperar a esa auditoría para que se finalice. Vamos a tratar de ver en forma proactiva cuáles son las preocupaciones sobre el PIC. Steve, la respuesta breve es, si tiene algo que quiere compartir con nosotros, por favor envíenlo al mail de cumplimiento. Y la otra respuesta breve es, no, esto es directamente con la parte contratada. Para que entiendan, ¿cuál es el alcance? No estamos pidiéndoles el alcance, no estamos pidiéndole a la parte contratada que nos diga qué disposición quieren que auditemos. No, ni siquiera tienen opción ahí. Les estamos diciendo, este es el alcance que vamos a auditarle. Aquí están los elementos que tenemos que responder. Aquí está la validación. Esto es lo que significa. Este es el alcance de la divulgación externa. No es estudiar el alcance de la auditoría, sino informarles qué es lo que va a suceder y tratar de darles oportunidades para que hagan aclaraciones. Gracias, Alan Brinkberg. Sigo siendo miembro del Comité Asesor at Large, pero estoy hablando por mí mismo, más que nada. Esto es para responder o para continuar con la declaración de Michele. Nuevamente, hablando por mí mismo. Quisiera objetar firmemente la sugerencia de que todos los reclamos se publiquen. Pienso, creo, pero no lo he pensado demasiado. Tal vez podría objetar a que todos los reclamos válidos se publiquen. Por otro lado, me parece que los registros de identificación de registradores que han tenido una gran cantidad de reclamos válidos, aún si se rectifican una vez que se pasan al registrador, pero que tienen una gran cantidad de reclamos válidos en comparación con la cantidad de dominios totales, es algo que me parece que es importante, interesante para el público. Un registrador que tiene una gran cantidad de reclamos válidos con respecto a la cantidad que indica que son diferentes de la norma, eso sí me gustaría que se publique. Gracias. Ahora, Michele, voy a continuar con ese reclamo. Me gusta que haya calificado en proporción con la cantidad de dominios. Yo sé que lo dijo Alan para los registros. Soy Michele nuevamente, presidente del grupo de partes interesadas de registradores. Es la proporción lo que es clave, porque como pequeño registrador, si recibimos un reclamo, es un reclamo de una X cantidad de dominios. Si vemos GoDaddy, GoDaddy tiene X a X al cubo, lo que sea, es un porcentaje completamente diferente. No se tiene que considerar. Vi algunos de los datos que compartió con nosotros el Departamento de Cumplimiento cuando estábamos viendo el IRTPB, para los que lo conocen todas las siglas. Hubo algunos registradores en ese momento que tenían pequeñas cantidades de registros y cantidades de reclamos increíblemente altas. Era obvio, y esto se relaciona con lo que dice Allen. Podemos estar de acuerdo con eso, me parece. Gracias. Deklesionowski.berlin. Una pregunta. A veces dudamos sobre si estamos cumpliendo con algún tema particular, por ejemplo, titularidad compartida, especificaciones, etcétera. ¿Les tendríamos que emitir estas preguntas a ustedes o al centro de apoyo al cliente? Porque el centro de apoyo al cliente tal vez no actúa en conjunción con ustedes. Hemos tenido esas experiencias. No sé qué hacer en realidad, no estoy seguro. Habla Magui. Gracias por hacer la pregunta. Quiero tranquilizar a la audiencia. Sí, se mencionó en la reunión de partes interesadas de registros ayer cómo la mano derecha no habla con la izquierda en ICAM. Y quería decir, les agradezco que lo mencionen, pero lo que quiero hacer es asegurarles que ahora nos reunimos y hablamos. Entonces, si usted quiere emitir su pregunta al cliente, está bien. Si hay una necesidad, nos lo van a enviar. Pero si quiere presentar su pregunta a cumplimiento de ICAM.org, nos aseguramos de que vamos a relacionarnos con los otros miembros de los equipos dentro de ICAM, si no es un tema solamente de cumplimiento. Entonces, puedo enviar la pregunta a soporte al cliente y tal vez utilizando la palabra compliance, su cumplimiento, para que los relacione con ustedes. Habla Magui. Sí, para validar lo que le acabo de decir. No voy a poner a Michele en la mira, pero Michele, ¿podría pararse? Michela es la directora de la mesa de soporte al cliente. Es nueva. No la bombardeen, por favor, todavía. No la asusten. Pero tenemos el equipo de cumplimiento y Michela trabajando constantemente en colaboración. Aún trabajamos con el grupo de participación de DNS, pero a veces puede ser dentro de esa área que tengamos que operar. Tenemos que tener las tres áreas trabajando en forma colaborativa para brindar la respuesta y el servicio, probar el servicio adecuado a la comunidad de ICANN. Donde usted se dirija, lo vamos a responder. Y si no hay respuesta, envíenmelo a mi correo personal directo. Yongsing Wang. Tenemos una pregunta de Chris Davis, de la Fundación Secure Domain. Pregunta, ¿el cumplimiento de ICANN tiene el plan de ocuparse de grandes volúmenes de reclamos por el futuro? Hay reclamos de malware en un nivel de 150.000 por día. Alrededor del 90% de estas muestras están utilizando nombres de dominio para su comando y control. Según entiendo, bajo el RA 2013 hay un requerimiento que los registradores respondan al abuso de estos reclamos. Habla Magui, gracias por su pregunta. Usted estuvo en la sesión de ALAC el domingo. Alan Greenberg presentó una oportunidad para lo que llamamos un tema, una preocupación mayor, general. ICANN empezó a recibir un volumen de reclamos. No sé cómo responder eso. Estamos aquí, estamos listos y tenemos que aumentar el personal o cambiar algo, vamos a hacerlo. Pero si es una cuestión que yo considero más un patrón o un problema a nivel de TLD o a nivel del registrador, pueden enviar un mail y decir, por ejemplo, a este nivel estamos viendo muchos problemas en esta área, pero tienen que darnos hechos para que cuando vayamos a la parte contratada puedan trabajar con nosotros para resolver ese problema. Soy Owen, quisiera agregar algo. Chris, su pregunta dice que el RA 2013 indica que los registradores deben responder al abuso de mantener el cumplimiento. Tiene que hacer un seguimiento con ese registrador y si no dan los pasos correctos, podría haber un reclamo ante ICANN. Pero eso es algo que se debe analizar en esos informes de abuso que se presentan. Si se contactó al registrador y si no, yo diría que se contacte primero al registrador y si no se toma ninguna medida, podría presentarse un reclamo a ICANN.
Habla Miquel Neyland de nuevo. Quiero responder a Chris, porque yo también estoy en la junta de la Fundación de Seguridad. La gente tiene que recordar que hay 3 contratos para los registradores en este momento. La cantidad de registradores en el RA del año 2000 es un número que cambió bastante rápido. ¿Cuántos son? Queda uno solo. Muy bien, es una estadística muy útil. Hay un registrador del de 2001, hay muchos más en el de 2009 y muchos más en el de 2013. Esta cuestión del abuso es específica del de 2013, no existía en el de 2009. Y Chris puede hablar conmigo directamente porque tiene mi información de contacto, pero si hay algún tema, veamos si podemos trabajarlo en conjunto. Pero por favor, recuerden que las obligaciones son específicas de la versión del contrato y solo porque ustedes quisieran ver algo ahí no hace que sea tal. Es decir, no hace que se convierta en una obligación. Hola, soy un registrador. Doy un consejo para la gente que está tratando de contactar al registrador con quejas de abuso y que nos mandan listas de nombres de dominio que dicen estos nombres de dominio se usan para X, hagan algo por eso. Eso no ayuda mucho, no es suficiente para que nosotros podamos investigar el problema. Necesitamos hechos específicos que muestran que es obvio que hay una violación. Tienen que mostrarnos esa violación en detalle. Háganlo de un modo claro, en forma individual, por nombre de dominio, para que podamos actuar del mejor modo posible y hacer algo. No todo el mundo está entrenado para todo tipo de abuso. Por eso, cuando ustedes tienen un centro de control de comando, tienen que mostrarnos la evidencia y nos vamos a ocupar de eso. Habla otro orador. Gracias. Esperamos ver si esa información adicional fue brindada. Simplemente hacer algo malo no es suficiente en el acceso al dominio. Se necesita más información. Soy Michaela Nayland. Desde nuestra perspectiva, estoy hablando como registrador y como proveedor de alojamiento. A veces se puede tratar de una sola queja, a veces puede tratarse de 200 quejas cuando hay abuso. Pero esto se lo digo a todos en la sala, a todos los que están en forma remota. Por favor, pongan la información clave al principio del informe. No nos hagan leer 2 páginas de cuestiones legales. A mí no me importa quién es el cliente de ustedes, no me importa cuántas marcas tienes. Lo único que quiero saber es el dominio, el URS y el tipo URL y el tipo de abuso. No pongan, no, es decir, pónganlo al principio y déjenlo al principio, no nos pongan otras informaciones. Y Christine quiere decir algo. Soy James Little de GoDaddy. Quiero hablar de una cuestión específica que se planteó en forma remota, no me acuerdo el nombre, pero fue un participante remoto. Uno de los cambios que se incluyó en el RA de 2013 es que los registradores tienen que poner sus puntos de contacto en el output de Whois, y los registradores que se aliaron a eso tienen que hacerlo. Lo que nosotros encontramos es que el volumen de las quejas presentadas subió muchísimo. Estoy hablando de no de un 20%, sino de cientos de porcentajes. El doble o el triple de las quejas que se recibían antes. Y las quejas varían. Hay de comando y control de el cuello de botella, o algunos piden trabajo, algunos son sobre avisos. Y puedo decirles que el resultado de lo que es un abuso nos está mostrando que el tiempo de respuesta subió muchísimo, que nosotros antes respondíamos a las quejas en un par de días y ahora lo estamos viendo que no es usual que se demore 5 a 10 días. Y este es un resultado directo de que estamos tratando de ayudar. Y Khan quiere ayudarnos al poner ese abuso en el contacto de Whois, y eso ha tenido el efecto contrario. Nosotros tenemos varios canales para los informes de abuso. Es solo un aviso y los registradores lo saben a esto. Soy Cristina Rosette, estoy hablando en representación propia. Yo entiendo lo que han dicho aquí en esta sala. Mi pregunta es la siguiente. Yo creo que sería muy útil si hubiese, si el Departamento de Cumplimiento trabajase con los distintos grupos para llegar a un acuerdo interno y poder decir, desde nuestra perspectiva como registradores, aquí hay un formato estandarizado de lo que nosotros nos gustaría ver. Y como mínimo, estos son los requisitos que necesitamos. Y si eso se hace, yo les aseguro que para todos los miembros organizadores, y hay cientos de ellos, esto es lo que ustedes tienen que usar si van a usar este canal. Porque yo lo entiendo. Si sé lo que ustedes están haciendo, va a hacer que mi trabajo sea más fácil y se va a dedicar menos tiempo. Esta es mi pregunta o mi pedido. Hola, soy Alex. Quisiera decir que sería muy útil si pudiésemos unas mejores prácticas o una plantilla con información mínima que se requiere para presentar esto, y que incluso, si tiene sentido, podemos automatizarlas. Quería estar de acuerdo con Cristina y me gustaría asistir. Me ofrezco como voluntario si eso ocurre. Michaela, de nuevo. Dentro de el grupo de trabajo podría haber algo que tiene que ver con los mensajes. Yo no sé si Norm sabe algo, quizás. Estoy hablando de Norm Ritchie. Él quizás nos pueda hacer alguna mención de algo. Habla traslador. Estamos tratando de desarrollar una especificación con el registrador sobre la comunidad de la ciberseguridad y queremos ver qué es lo que se requeriría para este tipo de pedidos. El APWG está haciendo lo mismo y vamos a ponernos en un equipo con ellos para tratar de lograr una sola cosa. Invitamos a todos los registradores a que miren el APWG y que se fijen la Fundación sobre la Seguridad, que está publicada ahí, que nos den su retroalimentación sobre qué es lo que les parece que funcionaría. Habla Micaela y lo último. Si podemos trabajar de nuestro lado, nos va a alegrar compartirlo esto con Christine y con quien quiera que sea, que quiera mandarnos quejas válidas. Muchas gracias. Habla otra oradora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Esta fue una sesión útil. Bueno, sí tenemos una pregunta, Maggie. ¿Desde dónde se puede bajar la presentación de PowerPoint? Todas las presentaciones del Departamento de Cumplimiento esta semana se van a subir a ICANN.org. Si van a la parte de recursos, hay una página web de cumplimiento. Dentro de la sección de sesión de difusión externa o outreach, la página del Departamento de Cumplimiento las va a subir como máximo la semana que viene. Soy de registros de servicios. Estoy un poco interesado en las quejas de los datos de custodia. Quizás, no sé si la palabra es la correcta. Me da un poco de curiosidad saber qué es lo que está sucediendo. Perdón, ¿dijo usted custodia de datos para los registros? Sí. Bueno, como le dije antes a Sam, hay cuestiones técnicas. La mayoría de ellas están relacionadas con la imposibilidad de subir. Por eso es una cuestión técnica. Y las notificaciones. Estas son las dos áreas centrales. ¿Hay alguna metodología a través de la cual, si hay quejas o fallas que ocurren consistentemente, ¿eso se comunicaría a los operadores de registros para que ellos sean autorregulados? Responde la oradora. Al igual que todas las quejas que aborda el Departamento de Cumplimiento, nosotros siempre contactamos a nuestras partes contratantes y en ese caso vamos a contactar a los operadores de registros con una notificación que les va a alertar específicamente sobre ese problema, ya sea la imposibilidad de recibir el informe o si hay alguna otra cuestión. Nosotros lo incluimos en nuestra notificación. Habla el otro operador. Estoy hablando de la comunidad. Supongamos que otro operador u otro servidor de servicio backend, y esto ocurre más de una vez, es decir, que hay muchos backends que están haciendo lo mismo. Estoy pensando si sería útil compartir esa información para que todo el mundo pueda ver. Quizás es una IP que no está cumpliendo, pero traer el problema para que no haya una continuidad del incumplimiento. Abre la otra oradora. Sí, esas son las lecciones que aprendimos. Vamos a entrar más en detalle en nuestra sesión de mañana, pero ahí es donde nosotros le damos a la comunidad, a los operadores de registros, a las partes contratadas, la imagen más importante de las cuestiones que fuimos viendo, las áreas en las que podemos trabajar con las partes contratadas para poder ir mejorando. Gracias. Habla Maggie, ¿hay alguna otra pregunta o retroalimentación? Quiero agradecer a todos ustedes por haber venido a nuestra sesión. Como dije antes, esta sesión está abierta a todos. Como ustedes escucharon, tenemos registros, registradores, IPC, tenemos a LAC y tenemos a todo el mundo aquí. La idea es no solamente que le reportemos a ustedes y seamos transparentes, sino que nos involucremos en un diálogo para poder tener una apreciación de un panorama más grande. Es decir, nosotros estamos aquí para ICANN y al estar en conjunto en este foro, esto nos ayuda a dialogar y a ser transparentes, pero también a entender los distintos desafíos y las distintas perspectivas. Les agradecemos por su participación y vamos a publicar esta presentación en nuestro sitio web. Que tengan un buen día. Thank you.